Nosotros en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar este estudio basado en el libro de la Epístola a los Hebreos. Y habremos de empezar por el capítulo 2, donde ayer, la clase anterior, ya habíamos concluido con el primer capítulo. En esta mañana vamos a continuar con el segundo capítulo. Esta mañana vamos a estar principalmente mirando ciertas cosas que se hallan a partir del capítulo 2, versículo 1, y vamos a, con la ayuda del Señor, a terminar con el capítulo 3, versículo 6. Aquí en la pizarra, en la pantalla, vamos a estar tratando en esta mañana acerca de este tema. Es meramente el hacer una evaluación de lo que es en sí el ministerio del Señor. Cuando yo digo una evaluación de su ministerio, ese es el tópico en esta mañana, evaluación de su ministerio, de más está decir que el ministerio del Señor es mucho más amplio que lo que vamos a estar viendo en esta mañana, mucho más. Pero debido a que vamos a estar tratando con cosas relacionadas en el capítulo 2, pues vamos simplemente a verlo, por lo menos en esta estrechez, o por lo menos en estos puntos principales que nos habla aquí Hebreos capítulo 2 y capítulo 3. Perdón, Hebreos capítulo 2 y capítulo 3, versículos del 1 al 6. Yo quiero que meditemos por un momento acerca de esta palabra, la primera palabra que aparece en la pizarra, la cual es evaluación. Evaluación. Estoy seguro que ustedes habrán oído en alguna ocasión esta expresión, este dicho que dice: uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por lo menos, no sé si allá en Chile, allá en Guatemala se usa la misma expresión. Pero creo que, primeramente, no estoy diciendo esto como algo que uno realmente ni desee perder, en cuanto al Señor Jesucristo, uno desea perderle a Él. Ni creo que si ha habido genuinamente una conversión al Señor, creo que tampoco le podamos perder. Pero, si pudiéramos realmente tener algo en nuestro poder, y más sin embargo nunca conocer la plenitud de su valor. Y yo creo que el capítulo 2 y esta última parte esta primera parte del capítulo 3 principalmente es lo que se nos da a entender. Es como una pregunta: ¿conoces lo que tienes? ¿Sabes el valor de lo que tienes? Muchas veces me he preguntado si quizás no hemos llegado al máximo del conocimiento del valor de Cristo, porque quizás nunca hemos llegado a comprender, nunca hemos aceptado lo ruin, lo vil, lo desechable, despreciable, la poqueza, si puedo usar esa palabra, si me permite, la inferioridad de lo que es el ser humano, lo que soy yo. Porque muchas veces cuando generalizamos las cosas, pues perdemos de vista, ¿no? Es como nos desligamos de la verdad. Pero hacer un examen muy personal, hacer una evaluación personal acerca de uno mismo, una vez que uno ha recibido a Cristo, ¿se entiende? Y entonces poder comparar su grandeza. Yo creo que podemos comparar la grandeza de Cristo desde dos puntos de vista. Primeramente, haciendo uno una evaluación de sí mismo, comparándolo con Cristo. Creo que ese es el primer paso. De ahí es cuando comenzamos a testificar a otros, ¿no es cierto? Recuerdo cuando vine a Cristo Jesús, que a partir de ese instante Mi corazón era igual que un volcán en erupción. No podía detener el testimonio de lo que había pasado en mi vida. Algo espectacular había sucedido en mi ser. A todo el mundo tenía que decirle. Hallé la perla de gran precio. Pero ese es el testimonio mío. O sea, esa es la evaluación que yo hice. He hallado algo grandísimo, he hallado algo inmensurable. Pero cuando empecé a leer la palabra del Señor, y cuando empecé por el Espíritu Santo a conocer ciertas cosas que estaban guardadas, escondidas en su palabra, entonces empecé a escuchar el testimonio del Padre y a conocer aún mucho más allá todavía, que en verdad Cristo no solamente era grande ante mis ojos, sino que era mucho más grande cuando empecé a oír el testimonio del Padre. No sé si estoy llegando al punto que siente mi corazón. Hacer una evaluación, cuán grande es Cristo para nosotros, cuán preciado es Él para con nosotros. Hay veces que tendemos a exaltar esto o esto otro, o la iglesia o lo que Él ha hecho. Gracias al Señor por todas esas cosas que Él nos ha dado. Es más, dice la palabra que todo es vuestro. Gracias al Señor, dice que todo es vuestro y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba del Padre de las luces. Todo proviene de Dios para con los hijos de Dios. Todo es bueno, porque nuestro Padre nos lo da. Pero tenemos que discernir y diferenciar entre lo que es todo en términos de cosas y bendiciones, etc. Y tenemos que diferenciar entre todo eso y quién es la persona de Jesucristo. Por eso es que en esta mañana comenzamos con esta palabra, evaluación. Evaluación. ¿Qué significa Él para nosotros? Creo que en esta mañana no es cuestión necesariamente de hacer un examen personal y, ¿no?, cada cual dar un testimonio de lo que Él signifique para nosotros, sino que en esta mañana es más bien ver la evaluación que el Padre ha hecho de su Hijo. ¿Sí? Comenzamos ayer hablando de la superioridad del Hijo. El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pero en esta mañana vamos a hacer una evaluación de su ministerio. Hay dos cosas, está la persona y lo que hace la persona. Ayer hablábamos de la persona, hoy vamos a hablar de lo que esa persona hace y ver en sí la grandeza de su ministerio. Hay tres palabras que yo siento que son muy importantes a través de este estudio en esta mañana. Tres palabras que debemos de estar muy conscientes de ellas. Dichas palabras las vamos a hallar aquí en este capítulo, en estos versículos que vamos a estar tratando en esta mañana. La primera es atender. Atender. La segunda es considerar. Y la tercera es retener. Son tres palabras claves. Tres palabras claves. Cuando estamos haciendo una evaluación debemos de atender. Para poder realmente hacer una evaluación tenemos que atender, tenemos que estar muy diligentes en dicha evaluación. Si no somos atentos a esa evaluación, pues puede que sea una evaluación muy pobre. Puede que realmente no lleguemos a las conclusiones que realmente debiéramos de llegar. Puede, en otras palabras, que subestimemos, y eso sería peligroso. Por lo menos el Padre no subestima al Hijo. Y yo creo que el Padre desea que también nosotros le demos la gloria debida a su nombre, tanto a la persona del Hijo como también a lo que el Hijo ha hecho. A fin de poder ver estas tres palabras, atender, considerar y retener, quisiera que viéramos primeramente en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, versículo 1. Estas primeras palabras que vemos aquí, en, o sea, las palabras que vamos a leer ahora, van en relación con el capítulo 1. O sea, después de haber escuchado todo lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, entonces Él dice, atendamos a eso. Dice, versículo 1, por tanto, o sea, si es cierto, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, primeramente, ¿qué es lo que hemos oído? Pudimos captar algo de lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo en el capítulo 1. La única forma de poder realmente hacer uso, o sea, poder realmente atender diligentemente, es habiendo de antemano oído el testimonio del Padre referente a su Hijo. De lo contrario, pues, es meramente comenzar un capítulo, un versículo, que nos dice atendamos, pero atendamos qué cosa. Tenemos que haber oído lo que se ha dicho anteriormente, a fin de poder proceder. Dice, la forma en que debemos de atender, atender significa cuidar, atender, cuidar, ser celosos de lo que hemos oído. Prestarle, darle el mérito debido. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. De no hacer así, dice, está el peligro de que nos deslicemos. Pero vamos a dejar esto ahí. La primera palabra es atender. Debemos de atender. ¿Cómo? Diligentemente, con más diligencia. Pero repito, eso solamente podremos hacerlo si hemos oído. No puedo enfatizarlo más. La segunda palabra la hallamos en el capítulo 3, en el versículo 1. Noten la misma forma en que comienza el capítulo 2, es de la misma forma que comienza el capítulo 3. Por tanto, vuelvo a enfatizar, si todo eso es cierto, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar. Y al llamarnos a una consideración, si es que hemos atendido, si es que le hemos prestado la debida atención, entonces aquí es donde viene la otra. Considerar. Aquí implica un envolvimiento, aquí implica la palabra si queremos llamarle un entretejerse. Esta palabra considerar implica un acercamiento bien íntimo. No solamente evaluar las cosas y dejarlas ahí, sino ahora considerarlas en forma de un acercamiento. Cuando consideramos algo, es que le estamos dando nuestra máxima atención a ello. Hay veces que una idea nos viene a la mente, pero inmediatamente la dejamos, no nos interesa. Miramos algo, pensamos en ello, pero nuevamente, no es una cosa que permanecemos en ese pensamiento. Pero aquí no solamente se nos es llamado a que pensemos acerca de ello, que estudiemos acerca de ello, sino que ahora está hablando aquí acerca de darle la consideración debida. Considerar algo, compenetrarse con algo. Hay cosas que se toman después de haberlas uno evaluado, no le da, en otras palabras, no las toma a pecho. Digo esa palabra como una expresión nomás. No se toman en serio. Aún después de haberlas evaluado, aún después de haber llegado a una conclusión y decir, ¿cuán importante es? Pero nos tornamos. Nuevamente me hacen pensar las palabras de Agripa, el cual le dijo a Pablo, después de que Pablo le hizo considerar muchas cosas, en base a su testimonio, etc., y le dijo, mira, Agripa, tú crees a los profetas, yo sé que tú crees a los profetas. En otras palabras, Agripa había evaluado todo lo que Pablo le estaba diciendo, y finalmente le dijo a Agripa, sí, Pablo, pero mira, casi me persuade a ser cristiano, a ser creyente. Y uno puede considerar todas estas cosas, evaluar todas estas cosas, pero nunca llegar a una compenetración con ellas. Considerar es algo muy importante en aquellas cosas que supuestamente las hemos evaluado. ¿En qué forma me afectan a mí esas cosas una vez que las he considerado? ¿En qué forma me afectan, para bien o para mal? Nuevamente, la tercera palabra, retener. Retener. Esa palabra podemos hallarla hallamos en el capítulo 3 y en el versículo 6. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, es condicional. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retener algo. Esa palabra tiene mucho que ver con aquello que dijo el Señor, el que perseverare. Retener tiene que ver con perseverancia. La vida eterna, pónganse a pensar en esto, la vida eterna no es medida en la forma que es medida la vida aquí en la tierra. La vida eterna ni tiene principio ni tiene fin, porque es la eternidad. Pero la vida aquí en la tierra es medida en cuanto al espacio, al lugar que ocupa. La vida aquí en la tierra es medida por 70 u 80 años, quizás más. Pero las cosas aquí en la tierra nunca, nunca pensamos en retenerlas, porque todo es temporal, todo es pasajero. Pero cuando estamos hablando del Hijo de Dios, tenemos que hablar de una determinación total. Estamos hablando acerca de algo que lo hemos contactado para siempre. Cuando yo digo la palabra para siempre, ni aún con esa palabra puedo empezar a describir lo que quiero decir. Con el Hijo de Dios ha sido, lo que se puede decir, un casamiento, un envolvimiento, una unión que se ha establecido, la cual nunca tuvo un principio ni tuvo un fin, porque aquel el cual nos ha llamado es eterno. Cuando estamos hablando de retener, estamos hablando de aquello que es el Señor, el propio Señor. Él es aquel ser que se retiene a sí mismo, aquel ser que es eterno, que ni tiene principio ni tiene fin. Entonces, volviendo aquí a estas tres palabras desde el principio, vemos que es necesario que lo que hemos oído le prestemos atención. Le prestamos atención y en base a esa atención que le damos es que empezamos a conocer el valor de lo mismo. Segundo, ¿qué hacemos con eso que hemos considerado, que eso que hemos evaluado? Lo consideramos al punto de envolvernos. Considerar está llevándonos a un envolvimiento. ¿Por qué es que la mayor parte de la gente no piensa mucho acerca de los problemas? Dice, porque la vida es corta, no quiero envolverme, ¿no? Y así sucesivamente. La gente trata de ignorar, trata de vivir en un mundo ficticio, en un mundo irrealista, porque no quiere envolverse. No consideran las cosas porque saben que el considerar el tema que sea sería, en otras palabras, comprometerse. El noviazgo es bonito porque en él no hay compromiso. Por eso es que la gente, cuando está hablando, y especialmente en estos tiempos, ¿no? donde hay un vano sentir acerca de lo que es la libertad, que más bien es libertinaje, donde hay ese vano sentir de lo que es la democracia, libertad, ¿no? La gente tiende a no envolverse, no involucrarse en nada, repito, para no comprometerse. Considerar es importante, si es que en verdad hemos de llegar al último paso, el cual es retener. Es como un proceso. Tenemos que oír para poder indagar, para poder diligentemente atender. Ese atender nos conlleva a una consideración, y esa consideración, una vez que hemos llegado realmente a compenetrarnos con eso que hemos oído, finalmente viene el compromiso. No podemos comprometernos, no podemos retener algo que ni sabemos lo que es. Así que esas tres palabras realmente las dejo con ustedes. Siento que hay una gran importancia en esas tres áreas, y creo que están ahí muy detalladamente a fin de que nosotros las consideremos. Bien. Vamos a estar tratando en esta mañana cinco puntos principales acerca de la evaluación de su ministerio. El primero es en cuanto a su prédica y obras. Tanto a la prédica, el valor de la prédica de Cristo, la enseñanza de Cristo, la palabra de Cristo, como también aquella de sus obras, el valor de sus obras. Para ello vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Dice aquí, en el capítulo 2, versículo 2, acerca de la palabra. Dice que si la palabra dicha por medio de ángeles, de los ángeles, fue que... Aquí está estableciendo un contraste, una vez más. Fue firme. Una vez más, aquí está hablando acerca de mensajeros. La palabra ángeles no solamente puede ser vista desde el punto de vista de seres con alitas, por así decir, sino que puede ser mensajeros. La palabra ángeles implica mensajeros. Puede inclusive a veces hasta usarse como hombre. Pero esencialmente es mensajero. Dice, si la palabra que fue dicha antes por mensajeros, dice, esa palabra fue, ¿qué? Firme. Dice más adelante, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Así que aquí está el contraste entre mensajeros, plural, ángeles, mensajeros, plural, y el Señor. Hay un pasaje en Primera de Samuel, a ver si podemos hallarlo bien rápido. Capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver aquí, por favor, en el versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Samuel era un profeta, era un ángel desde el punto de vista que fue un mensajero de Dios. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Ven lo que estamos tratando en estos momentos? Si la palabra que fue enviada por ángeles o mensajeros, esa palabra fue firme. Si la palabra dicha por seres humanos, por carne y sangre, por instrumentos de barro, fue una palabra que fue firme, entonces establece el contraste y dice, ¿cuánto no más si esa palabra ha sido anunciada por el propio Señor? Ahora, en Hechos capítulo 3, Hechos, en el capítulo 3, este es un recuento que hace el apóstol Pedro respecto a Moisés. Y creo que principalmente en este versículo es donde más podemos ver lo que el escritor de Hebreos trata de decirnos acerca de la importancia del ministerio de Cristo en cuanto a su predicación. Dice aquí en el capítulo 3, a partir del versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sabemos que Moisés tuvo testimonio de que Dios le habló, porque los mismos judíos lo aceptaron. El testimonio de Moisés fue un testimonio verdadero. Pero aquí Moisés estaba diciendo, el Señor ha de levantar a otro, igual que a mí, pero con una excepción. Y dice aquí en el versículo 23, la excepción es esta, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En otras palabras, de mí podéis hacer lo que queráis, decía Moisés prácticamente. De mí podéis hacer lo que ustedes quieran, pero de ese que ha de levantar el Señor, cuidado con él, cuidado con él. Dice más adelante, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, y siendo Abraham en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esencialmente lo que quiero que vean aquí es en el versículo 23, que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso es lo que queremos ver. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, esa palabra dice que no cayó a tierra, o en otras palabras, no fue pasada por alto, esa palabra no regresó vacía, porque era palabra de Dios y fue traída por instrumentos humanos, ¿cuánto no más la ministración del Hijo directamente? Volviendo otra vez aquí a este pasaje, no solamente fue el hecho de su prédica, sino también fue el hecho de su enseñanza, perdón, el hecho de sus obras, el hecho de sus obras. Dice aquí en Hechos capítulo 1, es como si las dos cosas fueran ahí a la mano, o sea, simultáneamente. Hechos capítulo 1, el El apóstol Lucas, comenzando este libro, el libro de los Hechos, noten de la forma en que él comienza a tratarlo. Esto supuestamente es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5, es más, antes de leer ese versículo, antes de leer el capítulo 1, quiero tan solo leer por un momento en el capítulo 5 de los Hechos, para que vean esto. Dice Hechos 5, versículo 12. Y por la mano, Hechos 5, versículo 12. Y por la mano, no sé cuántos de ustedes tuvieron tiempo de escudriñar alguna de las escrituras que mencioné en la clase anterior. Pero dice, y por la mano, no las manos, sino por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles. ¿Cuál era esa mano de los apóstoles? Vuelvo otra vez al versículo que habíamos leído en el capítulo 4, en la clase anterior, capítulo 4 de los Hechos. Dice aquí en el versículo 30, Hechos 4, versículo 30. Los apóstoles pedían, suplicaban, oraban al Señor diciendo, Señor, extiende tu mano. Mientras extiendes tu mano, no la de los apóstoles, tu mano, singular, tu mano, para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu mano, o sea, de tu santo Hijo, Jesús. Entonces, este libro de los Hechos comúnmente es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es lo que ustedes hallan en el primer capítulo, en la parte superior de la página. ¿Los Hechos de qué? Dice, los Hechos de los Apóstoles. Bueno, en cierta forma fueron los Hechos de los Apóstoles, pero había alguien en los apóstoles, el cual iba con los apóstoles, y él en sí era quien ejercía, quien llevaba a cabo esta administración y estas palabras. O sea, esta administración de la palabra y también estas señales que acontecieron. De los discípulos se decía siempre que eran gente del vulgo. Se decía, ¿cómo sabrán estos letras sin haber estudiado? Ese era siempre el concepto que tenían los eruditos, aquellos que realmente tenían conciencia de lo que era en sí la religión formalista. Y decían, ¿pero de dónde habrán salido estos pescadores, esta gente humilde, de dónde habrán salido con estas enseñanzas? Porque siempre fue motivo de admiración. Aunque no estaban de acuerdo con ellos, pero no podían por menos que maravillarse ante la palabra que brotaba de ellos. Aún el propio Señor Jesús, a la edad de 12 años, ellos se maravillaban de que a tal, supuestamente viendo al hombre nada más, de que a tal tierna edad, tales cosas salían de la boca de Jesús a la edad de 12 años. Pero el hombre ve lo exterior. Y por eso es que el hombre siempre tropieza. El ser humano siempre ve las apariencias, no ve la realidad. Por eso dice aquí los hechos. Ahora, los hechos tienen que ver con dos cosas, enseñanzas y también con obras. Enseñanzas y obras. Jesús hizo dos cosas. Enseñó, o llevó a cabo en otras palabras las obras, y también enseñó y predicó. También lo hicieron los discípulos. Les pido por favor en el capítulo 1 que observen conmigo. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, noten la cosa, a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Así que, cuando hacemos una evaluación de las cosas que Él ha hecho y que Él ha enseñado, y las comparamos con aquellas que hicieron los hombres, las vasijas de barro, todos se quedan chiquitos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Quiero ver un versículo más al respecto, en cuanto a su prédica y a sus obras. Ese se halla en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús. Tan solo quiero que vean el sentir que había en el corazón de este hombre. Dice aquí en los versículos 1 y 2, Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esa era una de esas vasijas que quizás también hubiera podido estar usando el Señor en esos días. Era un principal, era un líder entre los judíos. Era alguien que era un rabino, era una persona con conocimientos. Enseñaba, el propio Señor más adelante le dice, tú siendo maestro y no conoces estas cosas. Así que, dice que ese tal, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, noten, había reconocimiento. Y es este último detalle que estamos tratando. El reconocimiento que había acerca de este ministerio, tanto en su prédica como en sus obras. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Note la palabra. Porque nadie, esa es la superioridad del Hijo en su ministerio. Dice, nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que primeramente reconoce que el Señor es maestro, que el Señor es aquel que su enseñanza proviene de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Acepta la enseñanza directa de Dios, como no algo que fue aprendido por los hombres, sino directamente de Dios, número uno. Y segundo, acepta las señales, o en otras palabras, las obras que el Señor hacía. Y concluía diciendo, porque nadie puede hacer estas cosas a menos de que Dios esté con él. Su prédica y sus obras son dos cosas. Vuelvo otra vez aquí a Hebreos capítulo 2, ya que habremos de estar continuando leyendo. En estos versículos que habíamos leído, dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, por medio de los hombres, dice, fue firme. Y dice que fue tan firme que Dios no pasó por alto la desobediencia que aquellos que se rebelaron a esa palabra dicha por los hombres. Que Dios reprendió y retribuyó a los desobedientes, y fue dicha por los hombres. Dice entonces en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué es que está ese énfasis ahí? Porque dice, quien anunció esta salvación ahora es el propio Hijo. Quien ha hecho las señales, quien realmente ha estado en medio de todo esto, es el propio Hijo de Dios. Y volviendo a lo que Moisés decía, el que no oyere a este tal profeta será desarraigado del pueblo. Vamos al segundo de esos cinco puntos, el cual tiene que ver con su señorío. Su señorío. Esto lo vamos a ver en los versículos del 5 al 8. Versículos del 5 al 8. Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo segundo que estamos viendo acerca de su señorío es hasta cierto punto una especie de contradicción. Su señorío. El señorío de Cristo. Pero, ¿en qué está basada la contradicción? Aún se dice acerca del señorío de Cristo que es algo cuestionable. En otras palabras, no que Dios lo cuestione, porque Dios mismo fue el que lo estableció. Pero los hombres pudieran menospreciar, aún los mismos creyentes, pudieran menospreciar el señorío de Cristo. Y ese es el peligro, por eso es que está diciendo, cuidado con estas cosas, debemos de atenderlas, debemos de considerarlas, debemos de retenerlas. No vaya a ser que nos deslicemos. Ahora, ¿por qué es que el señorío de Cristo es algo cuestionable? Bueno, no es difícil, ¿no?, someternos ante una autoridad, pudiéramos llamarle una autoridad manifiesta. Voy a ponerlo de esta forma, voy a citarlo de esta forma. Yo puedo ver, por ejemplo, al señor Miguel Fernández, un ejemplo. Y para mí ese señor, si pasa por el lado mío, me importa un comino quien sea, por así decir, una expresión. Como queriendo decir, en otras palabras, no me impresiona. Pero si ese mismo señor Miguel Fernández coincide que su ocupación es aquella de un policía, esa es su profesión, su labor, si él pasa por el lado mío, por alguna razón u otra, él va a causar un cierto efecto en mi vida. ¿Me doy a entender? ¿No tengo que ser un maleante? ¿No tengo que estar fuera de la ley? Pero en alguna forma, esa persona me va a causar una cierta impresión. Y no es lo mismo el Dios Todopoderoso, si pudiéramos verle, ¿no?, frente a frente, en otras palabras, en ese aspecto, de cierto caeríamos, sería el impacto tal que de cierto no quedaríamos, por así decir, campantes, no quedaríamos, en otras palabras, como, ¿no?, bueno, uno más entre nosotros. ¿De acuerdo? Pero cuando ese Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, cuando ese Dios se despojó a sí mismo, y se hizo, tomó forma de siervo, y vino a este mundo como uno más. ¿Se dan cuenta de lo que estoy refiriendo ahora, hermanos? ¿Por qué es que la autoridad de Cristo es cuestionable? ¿Por qué? Porque la autoridad se la dio el Padre, y cuando vino a este mundo, Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Como hijo del hombre. Ese fue su título, especialmente a través del Evangelio de San Lucas. Él siempre, él nunca se manifestaba a sí mismo como el Hijo de Dios. Él siempre optó, de entre todos los nombres que se le daban, él siempre optó por uno en particular, aquel del Hijo del Hombre. Es aquel título que él siempre se daba a sí mismo. El título más común, el nombre más común que tenía Cristo cuando se relacionaba con sus discípulos y con los hombres, era siempre ese, el Hijo del Hombre. ¿Por qué es que es cuestionable su señorío? Porque, repito, vamos a decir en esta forma, venía vestido de paisano. Y en otras palabras, no se le reconocía. Por eso dice aquí más adelante, en este capítulo 2 del libro de los Hebreos, lo pone con esas preguntas, como algo inservible, como algo insignificante. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Una forma menospreciada. ¿Qué es el hombre? Un hombre. Ya sabemos para ahora lo que esa palabra implica. Naturaleza, carácter. En esa palabra nombre están las cualidades. Está todo aquello que tiene que ver con la naturaleza divina. ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre! ¡Cuán glorioso eres tú! ¿Dónde? En el polvo. En el polvo. En ese cuerpo que tomaste. Hablando primeramente acerca de él. Primeramente acerca de él. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Lo glorioso de él no era su cuerpo, era lo que había dentro de él. Nunca nadie vio nada en él, quiero decir, en cuanto a su tez, en cuanto a su forma. Nunca nadie vio nada espectacular en él hasta el día que él los llevó a ese monte. Y allí se transfiguró. Aquí se transfiguró. Mientras tanto, el hombre veía solamente Pedro, Juan y Jacob. Meramente veían al hombre, meramente veían su carne, un maestro. A todas estas no sabían ni quién era él. Y es duro, es difícil tener que decir esto. Pero ni aun los mismos discípulos conocían hasta después de su muerte y resurrección, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, que entonces empezaron a conocer quién era ese Jesús, el Señor. Dice en este versículo, en este capítulo, Salmo 8, tu nombre es glorioso en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En otras palabras, cuando veo la grandeza de la creación, entonces, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué hizo con ese hijo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el polvo? Es menor que los ángeles. Y esto es algo que queremos también tener muy en cuenta esta mañana. El Hijo de Dios no tomó una naturaleza angelical, o en otras palabras, de espíritu, semejante a los ángeles. Él no tomó. Él llegó a un estado aún inferior al de los ángeles. Por eso dice, le has hecho poco menor, más, o sea, inferior a los ángeles. No obstante a eso, dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y como resultado, le hiciste ¿qué? Y ahí viene el señorío de Cristo. Le hiciste señorear sobre la obra, las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo, la creación, está bajo sus pies. Un salmo, el cual ya empezaba a hablar acerca del señorío de Cristo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? A pesar de ser inferior aún a los ángeles, dice, no obstante eso, lo coronaste de gloria. A pesar de todo eso, aunque está vestido de carne y sangre, aunque es polvo, todo lo pusiste bajo sus pies. Este pasaje de la Escritura es muy complementario a aquel que hallamos en Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Donde el Señor le dice, señoread, señoread, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? El hombre. Su Hijo Jesucristo es la imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre conforme a su imagen. Conforme a su Hijo. Y en base a eso, le dio al hombre también, le dio a los hombres, por eso que ustedes ven que el hombre es el que monta el caballo, no el caballo al hombre. Dios le ha hecho Señor sobre todas las cosas. Si ese es el hombre que tiene dominio sobre todas las cosas, imagínense quién es el hombre. Hay una palabra muy importante en este pasaje. No está hablando de los hombres, que no tenemos que delinear entre lo que es una cosa y lo que es la otra. Está hablando acerca de qué es el hombre, no que son los hombres. Está hablando de un hombre en particular, que es el hombre. Ese hombre el cual tú has, debajo del cual tú has puesto todas las cosas. ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es ese hijo de hombre? Es lo que nos está diciendo. Debemos de atender a estas cosas. Debemos de considerar estas cosas. Debemos de retener estas cosas. No vaya a ser que nos deslicemos. No vaya a ser que tengamos ese tipo de mentalidad gentil, como dice la palabra en Efesios 4, ajenos a la vida de Dios, ignorando por la dureza del corazón quién es nuestro Señor. Aunque Él se despojó de ser hombre, de ser igual a Dios, aunque Él descendió no solamente aún a una categoría más baja, que no es ni solamente la de los ángeles, sino aún llegar hasta el punto de ser hombre, no obstante a eso, el Padre lo exaltó. El Padre lo puso a ese Hijo, a pesar de estar en la carne, lo puso a Él sobre todas las cosas. Esas cosas, amados, debemos de considerarlas. En Juan, en el capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a ver aquí unos tres o cuatro versículos nomás. Su señorío. Dice aquí en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y especialmente el versículo 27, que es el que principalmente quiero que se considere. Y también le dio autoridad de hacer que Él se señorea sobre todas las cosas. Le dio autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto Él es, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Le ha dado plena autoridad, dice toda autoridad, para que haga el juicio. Todo el juicio se lo ha encomendado el Padre al Hijo. Últimamente, el último pasaje que quiero mirar ya de una vez, es Mateo, muy complementario a todo esto que hemos visto. Mateo capítulo 28. ¿Dónde está el señorío de Cristo? ¿Dónde está su autoridad? ¿En qué consiste? ¿En qué dimensión es que el Padre le ha dado dicha autoridad? Mateo 28. Para así concluir con este segundo punto. Vemos aquí en el versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, ¿cuánto? Nuevamente, ahí lo vemos. Toda potestad, o la palabra ahí es autoridad. Todo poder, toda autoridad, dice toda, me es dada. Y la dimensión es tanto en los cielos como en la tierra. Todo, no ha dejado nada. Todo lo ha puesto bajo sus pies. Y dice en Primera de Corintios capítulo 15, solamente tomen nota de ello. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Dice, y cuando dice que todo lo ha sujetado al Hijo, dice, no exceptúa nada. No exceptúa nada. Todo el Padre lo ha puesto a los pies, bajo los pies del Hijo de Dios, a fin de que realmente Él se enseñoree sobre todas las cosas. Repito, estas cosas no podemos pasarlas por alto. No hay nada ni nadie que Dios ha puesto en el camino nuestro para que se enseñoree de nuestras vidas. Si tenemos otros señores y somos creyentes, cuando yo digo señores no me refiero en términos de rebeldía. Nuestro presidente es señor desde el punto de vista en cuanto a lo que a lo que lo material se refiere. Los poderes judiciales que tenemos, a los cuales también el Señor los ha puesto para beneficio nuestro. No es cuestión de rebelarse uno contra las autoridades terrenales, pero sí es en verdad saber quién es la suprema autoridad y de dónde proviene toda autoridad. Eso es importante. Cuando las autoridades llegan a crear conflicto con la autoridad suprema, tenemos el caso entonces de Pedro, de Juan, los discípulos, cuando se les decía, no habléis más, no ministréis más en el nombre de ese Jesús. Y ellos dijeron, ustedes juzgad si es justo primeramente obedecer a los hombres que a Dios. Debemos de reconocer las autoridades, pero por encima de todo debemos de reconocer de quién es el señorío, bajo quién estamos. Bajo quien estamos. Tercero, un área muy delicada. Tantas veces oímos, hermanos, si usted no sabe por las tribulaciones por que estoy pasando. Muchas veces tendemos a quejarnos, si no a quejarnos, por lo menos a hacer saber que estamos pasando por cierta tribulación. Lo tercero que vamos a tratar ahora es su padecimiento. Esto lo vamos a ver en tan solo dos versículos, versículos 9 y 10. Nuevamente en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. A veces nos quejamos de nuestros problemas, a veces sentimos compasión por los problemas que otros pudieran estar pasando y decimos, pobre fulano, pobre ciclano, pobre el otro. ¿Alguna vez nos hemos compadecido por las aflicciones de Cristo, por los padecimientos de Cristo? Yo creo que esta es una de las cosas que también el Padre está tratando de hacernos ver, que debemos de prestarle atención, que debemos de considerarla muy seriamente. Dice aquí en Hebreos, capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. En otras palabras, vino aquí a una etapa terrenal, humana, y se fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase muerte, la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten, por favor, que aquí hay dos cosas. Nos habla el versículo 10 acerca de aflicciones. Aflicciones. En el libro de los Salmos vemos que dice que las aflicciones del justo son muchas. Las aflicciones del justo son muchas, pero que Jehová las libra de toda ellas. Las aflicciones del Señor fueron muchas, y vamos a estar viendo un poquito acerca de ello. Pero en el versículo 9 nos habla acerca del padecimiento de su muerte. Nosotros somos afligidos, porque dice también que las aflicciones de los justos, también nos habla acerca de, en plural, las aflicciones de los justos. Pero lo de Cristo fue un padecimiento, y ese padecimiento tuvo que ver con su muerte. Vamos a, con la ayuda del Señor, tratar de ver varias cosas al respecto. Primeramente, en Isaías 53. Isaías 53. Acerca de esto, lo primero que vamos a tratar es esto. Cristo, varón de dolores. Varón de dolores. Dice aquí en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que de él se acuerde. Dice, despreciado y desechado. Fíjese, tenemos dos cosas. Por una parte tenemos el aquello de que le hizo Señor. Pero por otra parte también vemos de que fue desechado. El Hijo de Dios fue desechado por el Padre. No solamente por los hombres. Aquí está hablando acerca de desechado también por el Padre. Cuando estamos hablando del padecimiento de Cristo, hermanos, estamos hablando de algo muy completo, muy total, muy profundo. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. No fue teórico su sufrimiento, lo experimentó, lo vivió. Experimentado. Él tuvo una maestría, adquirió una maestría en el sufrimiento. Dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién. Ese es el ministerio de Cristo. Para él poder haber llevado a cabo dicho ministerio, él fue azotado, él fue herido, no por los hombres solamente, sino principalmente por Dios. Dice aquí, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, pulverizado. Dice por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él llevó, él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y por su llaga o por su muerte, nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, yo no sé si ustedes habrán considerado alguna vez esto, estamos hablando de evaluar, de considerar, de retener, pero de todos los seres que han venido a este mundo, Cristo ha sido el peor pecador de todos los seres humanos. El peor de todos. El peor de todos. Nunca ha habido un ser más pecador que Cristo. Y más sin embargo, jamás, habiendo cometido una infracción, siempre habiendo agradado al Padre en todas las cosas, no obstante a eso, llegó a ser el ser más pecador de todos los seres humanos, el más vil de todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿En qué consiste su pecado si él siempre fue justo, si él siempre agradó al Padre en todas las cosas? En que llevó en sí mismo todos nuestros pecados. Yo sé cuál fue su vida pecaminosa. Yo sé la mía. Y solamente puedo decir que una gracia, un favor, que va más allá de mi entendimiento, me hace pensar que alguien pudiera tener esa clase de gracia para conmigo. Una de las cosas que he aprendido en el Señor es no a intentar tapar el sol con un dedo. Yo no miro al pasado, yo no me regocijo en lo que aconteció en mi vida, pero una cosa sí sé, y es que no puedo ignorar aquellas cosas. Y si yo me pongo a pensar acerca de lo que fue mi vida, y veo a sí mismo el resto de la humanidad, cada cual, por supuesto, sabiendo lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, porque los mandamientos tienen que ver con dos cosas, haz y no hagas. Si cada vez que me pongo a pensar en aquellas cosas que hicimos, que no debíamos hacer, y aquellas cosas que no hicimos, pero que debíamos haber hecho, y veo que todos los seres humanos han participado del mismo mal, y veo que todo eso se le ha sido imputado al Hijo de Dios, veo ahí por qué es que el Señor Jesucristo llegó a ser el ser más pecador de todo, y por lo cual el Padre descargó sobre él toda su ira. Toda su vida. Dice aquí, en el versículo 7, angustiado él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Perdón, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí vemos el balance. ¿Por qué? A pesar de nunca haber cometido mal alguno, pero cargó sobre nosotros, sobre él, todos nuestros pecados. Quiero dejar todo eso a un lado ahí. Quiero ir un poco más adelante. ¿Cuándo aconteció eso? ¿Cuándo aconteció? 2000 años atrás. En una forma factible, en una forma de hecho. Pero vamos a ver una cosa aún más horrenda que eso. Vamos a buscar en Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro. Vamos a ver en el capítulo 1. Lo que él experimentó en esos últimos días de su vida aquí en la tierra como el Salvador. Eso fue horrendo. Esa fue la culminación, pudiéramos llamarle, de su dadivosidad de entregarse por nosotros, de su sacrificio por nosotros. Pero yo quiero que vean por un momento en este pasaje de Pedro que el tormento, si quieren llamarle en esa forma, el tormento de Cristo, no fue solamente en esos 3 días, sino el tormento de Cristo venía ya desde la eternidad. Una cosa es sufrir un instante, y otra cosa es vivir una vida de quebrantamiento. Por eso le llama el varón de dolores. Noten, por favor, en el capítulo 1, de Primera de Pedro, versículo 20. Hablando de Cristo, dice, ya destinado. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera establecido, ya Dios tenía su cordero preparado. En otras palabras, vamos a verlo de esta forma. Es como una persona, hablando en términos humanos, es como una persona que a la edad de 15 años, por ejemplo, perdón, a la edad de un infante, desde el primer día que nace, ya es sabida, en cuanto a la sociedad es concerniente, en una forma muy particular, muy especial, es sabida la ley, la sentencia, la muerte. Esa criatura nace, comienza su vida. Se dice que a los 7 años es el momento del uso de razón, yo no lo sé. Pero en el instante, desde su niñez, comienza a tener sentido, comienza a tener conciencia, y sabe de que le espera la pena capital. Y se pasa todos sus días en una cárcel. Todos los días, día tras día, pasa el primer año, pasan los primeros 10 años. Así que, y a su vejez, ese hombre, ya, etcétera, a su vejez, digamos, a los 80 años, finalmente se le lleva, ya sea a la cámara de gas, a la silla eléctrica, a la horca, donde sea, para que vaya a cumplir con aquella sentencia que se le dio desde el instante de su nacimiento. Cristo, reo de muerte desde sus comienzos. Su padecimiento de muerte. Por eso es que hay quienes no aprecian la muerte de Cristo, porque creen que solamente fue allí un instante, allí mismo lo crucificaron y allí terminó todo. Y después, por supuesto, resucitó y ya listo. Hermano, el Señor Jesús dijo algo que, hablándole a Simón, le dijo, dime, ¿a quién tú crees que amará más? ¿Al que se le perdona más o menos? Y él dijo, supongo que al que se le perdona más. Y una cosa es saber el costo de mi perdón. ¿Cuánto costó mi perdón? Sé que Cristo murió por mí. Sé que Cristo padeció en esa cruz por mí. Pero ¿cuánto padeció Él esa muerte? Mientras más aprecio su sacrificio por mí, creo que es la única forma en que puedo decir, Señor, más te amo. Más te amo. Al que más se le perdona, más ama. Quiero ver un detalle aquí acerca de su sufrimiento, su padecimiento. Quiero que busquen, por favor, en Lucas capítulo 22. ¿Todos recuerdan cuando el Señor echó del huerto al hombre y sentenció al hombre y le dijo, con el sudor de tu frente comerás tu pan diariamente hasta que vuelvas a la tierra? En Génesis capítulo 3, versículo 20 o versículo 19 es donde nos habla de eso. El Señor sentenció al hombre a sudar, a llevar a cabo la obra que realizar el pan que iba a llevarse a la boca, sudándolo. ¿Qué hay de Cristo? ¿Qué clase de sudor? Él también sudó, él trabajó. Él no fue necesariamente a, no sabemos en su niñez, en su juventud, pero como hombre él trabajó. La labor que él realizó fue aquella de nuestra salvación. ¿Cómo sudaba él? Dice aquí en el capítulo 22 de Lucas, leyendo en el versículo 14, perdón, versículo 44. Aquí el Señor suplicaba, le decía: Padre, si es posible, si es tu voluntad, si tú quieres, permite que esta copa sea removida de mí. Versículo 42. Le decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice en el versículo 44. Y estando en agonía, yo no sé si alguna vez hemos experimentado este exceso de padecimiento, de tribulación. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, nunca piensen de cuán duro sea la labor, la responsabilidad que usted tenga. Cuán duro es el trabajo. Cuán duro, cuán insoportable es las demandas que uno tiene. No se ponga a pensar de, en el caso del esposo, la esposa, no, las demandas que hay. Hubo alguien que con su boca callada, cerrada, confrontó ese padecimiento y dice que él sudó, pero él sudó distinto a usted y a la forma en que yo también lo hago, distinto. Su sudor era un sudor producido por una agonía, sabía lo que le esperaba y no hemos llegado todavía ni a eso. ¿Cuál fue la culminación de ese padecimiento? Cuando desde esa cruz se cumplió el instante del padecimiento de su muerte, singular, padecimiento de su muerte, la culminación de sus sufrimientos, el padecimiento de su muerte. ¿Cuál fue ese padecimiento de su muerte? Cuando desde esa cruz decía: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La paga por el pecado es la muerte. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, ¿y qué sucede cuando hay pecado? ¿Han sido qué? Separados, apartados, echados fuera de la gloria de Dios. El padecimiento de su muerte, separación de Dios en ese aspecto, porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Hermanos, estas cosas debemos en verdad de profundizarnos en ellas. No debemos retomarlas a la ligera. Debemos reconsiderarlas. No vaya a ser que nos deslicemos. Vamos rápidamente. Cuarto de estos cinco puntos. El cuarto lo vamos a hacer bien. Vamos a ir a este cuarto punto bien rápido. Su triunfo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2 de Hebreos, versículos del 11 al 18. Hebreos 2, versículos del 11 al 18. Su triunfo. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ver bien rápido en qué consiste su triunfo, por lo menos en este aspecto en que es presentado aquí, aunque su triunfo es mucho más, pero podemos verlo en tan solo dos palabras. Vamos a verlo aquí en estos pasajes, del 11 al 18. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que él sufrió por nosotros, él se dio por nosotros, y una vez que se dio por nosotros, entonces nos ha llamado, ¿no? Con su sufrimiento, él lo que ha hecho ha sido llamarnos. Es por eso que el Evangelio de Cristo, el Evangelio es las buenas nuevas. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Cuando oímos ese llamado de Dios en la muerte y resurrección de Cristo, ahí es que a partir de ahí en lo adelante comenzamos a acercarnos a Él. Dice, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que Él santifica, Él anuncia o manifiesta o declara la naturaleza, el nombre de Dios a sus hermanos, Él exalta a Dios en medio de esa congregación que Él ha ganado para el Padre, la confianza del Hijo es suprema en el Padre, y finalmente hay una manifestación total, un fruto total, que es aquel de Cristo y los hijos que Dios le dio. Repito, Él, después de ese sacrificio que Él ha hecho, Él anuncia o Él declara, Él manifiesta su nombre a sus hermanos, el nombre del Padre en su naturaleza. Él, en medio de la congregación, exalta al Padre. Él confía en el Padre para todo lo que el Hijo ha hecho. Y, finalmente, hay una manifestación del fruto, lo que Él ha realizado, ya se ve completo, se ve culminado en esa manifestación de he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. La obra que el Padre le dio a realizar, he aquí, Padre, hecha está. Ahora, esa es solamente una porción de la obra del triunfo del Señor. Antes éramos enemigos, éramos advenedizos, éramos extranjeros, pero por la obra de Cristo, ahora hemos sido llamados a ser familia de Dios, hijos de Dios. Veamos en el versículo 14 el otro aspecto de la obra de Cristo, el triunfo de Cristo. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí estamos viendo en estas palabras el resultado. Primeramente, Él nos salva y como consecuencia de salvarnos, destruye el imperio, la potestad que tenía el maligno sobre nuestras vidas. Destruye. Esta palabra implica algo completo, he olvidado la palabra en particular que implica en el original dicha palabra. Es como anular. Es como una palabra que tiene como anular. Algo que no está más vigente. No tiene más poderío, no tiene más potestad sobre nuestras vidas. Lo ha anulado. Ya no tiene más. Él puede atacar, Él puede hacer cualquier cosa, pero no tiene dominio sobre nuestras vidas. Ha anulado su poder. Ese gobierno ya no está, ya ha sido caducado completamente, no tiene más nada que ver con nosotros. ¿Cómo? Como resultado de esa vida que Él nos ha dado a través de su sufrimiento por nosotros. Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Nos ha hecho libres, nos ha dado paz para con el Padre, y ahora somos suyos, somos familia de Dios. He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, dice el Hijo. Dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Noten, toda una vida habíamos estado completamente sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Dice, por temor a la muerte. Yo no sé en otras palabras hasta qué punto ustedes, quizás algunos puedan recibir eso, pero muchas veces hemos creído que el no hacer algo que supuestamente era vida, según lo veíamos en tiempo atrás, voy a repetirlo, que el no hacer algo que supuestamente representaba vida para nosotros en el mundo, saben que Dios ve las cosas distintas a los hombres, el no hacer las cosas que el enemigo ponía en nuestras vidas, el sistema de vida que teníamos antes de que Cristo viniera, por temor a la muerte, estábamos sujetos a la misma. Yo voy a poner de otra forma. ¿Ha oído alguna vez alguien decir, esto es vida? Esto es vida. Y realmente no es vida, es muerte. Una persona que cree que esto es vida, y el diablo lo tiene engañado a creer que esto es vida, por temor a la muerte, por temor de cambiar, el diablo lo tenía sujeto, haciéndole creer que algo que realmente no era vida, era vida. Y por temor a un cambio, por temor a la muerte, el enemigo le hacía hacer exactamente aquello que era destrucción para sí mismo, para esa vida. Pero Cristo, habiendo venido a nuestras vidas, habiendo iluminado nuestro ser, nos ha mostrado realmente la diferencia entre el poder de las tinieblas, lo que las tinieblas conducen al hombre, que es a la destrucción, y lo que es realmente la verdadera vida. Confío, hasta en algún punto confío de que el Señor esté mostrando esta realidad. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso es que es nuestra seguridad. Por eso es que ya ahora no es cuestión de tener temor a la muerte, porque tenemos a alguien que está dispuesto a socorrernos en el momento del problema, en el momento en que surgen esas cosas que el enemigo trate de disparar o lanzar sus dardos contra nuestras vidas. Ahora tenemos a alguien, cierto, tenemos un verdadero sacerdote que se interesa por nosotros, que intercede por nosotros en todo momento. Hay tan solo unos versículos que voy a citar por motivos de que ya este tape está a punto de terminar. En cuanto a su triunfo, Romanos 10, versículo 4, e Isaías capítulo 25, versículos del 6 al 9. Romanos 10, 4 tiene que ver con el hecho de que Él cumplió, Cristo cumplió a cabalidad con todos los mandamientos. En Él se cumple toda la ley de Dios y eso nos hace libre a nosotros. De igual forma también pueden ver en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, respecto al cumplimiento de la ley en Cristo, nos ha hecho libre. Colosenses 2, versículos 14 y 15. El último de los puntos que voy a estar citando es su posición, la posición de Cristo. Esto lo vemos del capítulo 3, el capítulo 3 de Hebreos, versículos del 1 al 6. La posición de Cristo. Capítulo 3, versículos del 1 al 6, nuevamente. Los versículos que quiero citar al respecto, los versículos que queremos citar es, primeramente, Mateo 17, versículo 5. Segundo, Efesios, capítulo 1, versículos del 19 al 21, al 20, perdón, Efesios 1, versículos 19 y 20. Por último, Efesios 1, versículos 22 y 23. Esos son los últimos versos respecto a su posición. Mateo 17, 5, Efesios 1, 19 y 20, y Efesios 1, versículos 22 y 23. Si pudiéramos buscar, o por lo menos recordar, que en aquella transfiguración, la cual fue demostrada por el Señor Jesucristo, en el capítulo 17, en el versículo 5,